La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con mucho gusto en una emisión más de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Espero que pueda estar con nosotros las próximas dos horas para estar bien informado de lo que ha sucedido en esta jornada del martes 3 de marzo de 2026. Denuncian vecinos de la zona metropolitana agua turbia y con mal olor en sus casas. Exigen al CIAPA una solución inmediata al problema.
Y entre el mismo grupo empezaremos a comentar varios vecinos que sí se percibía ese olor como ácido, se percibe el olor como medio a caño, a drenaje. Cada quien tuvimos diferentes comentarios, pero sí se percibe que el agua está sucia.
Tribunal exenta a 35 estudiantes de tramitar la tarjeta única para acceder al subsidio en el transporte público en Jalisco. Asignan bolsa de más de 4.600 millones de pesos para comercios y transportistas afectados por la ola de violencia en Jalisco. Artefacto explosivo detona mientras trabajadores realizaban obras en el puente La Desembocada de Puerto Vallarta. Hay una persona muerta. Guadalajara alerta por falsas multas y mensajes de estafa en redes sociales. Rinde protesta el nuevo comisario de la Policía Municipal de Tequila. Caen el Tijuas, el Frijol y el Pantera, presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. A 100 días del inicio del Mundial se ponen a la venta los boletos para el repechaje internacional que se disputará en Guadalajara. Hay entradas desde los 200 pesos. Les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Bere, que como siempre está muy atenta precisamente a contestar sus llamadas, a tomar sus notas, lo que usted amablemente nos comparte, lo que por supuesto que le agradecemos enormemente. Y los teléfonos, sin duda alguna, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, están a su disposición. Esos son los teléfonos fijos. Tenemos también el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Ya usted decide por cuál línea nos quiere, por cuál plataforma nos quiere escribir, y aquí estaremos recibiendo su comunicación. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio, al igual que Gerardo Huerta. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y vamos iniciando con la información. Hay un tema que en estos últimos días nuestra audiencia ha denunciado de manera importante, porque pues no es uno ni dos, sino que son varios. Nos han llegado aquí a Radio Metrópoli varios reportes de que en algunas colonias de la zona metropolitana sale el agua sucia, inclusive también con muy, muy mal olor. Hay personas que han dicho que el agua, o sea, ya no es ni siquiera como de Jamaica, que si no es inclusive hasta como negra, al punto de que ya no la usan, pero ni para trapear. ¿Se imagina usted eso? Entonces, mucho menos para lavar trastes, lavar ropa, en fin, bañarse. No, hombre, pues ¿cómo? ¿Quién se va a bañar con semejante agua sucia y fétida? Mi compañero Gustavo Cárdenas, retomando varias de estas, varios de estos reportes, hizo un recorrido y efectivamente pues se encontró con que hay agua sucia, con mal olor, pestilente en diferentes colonias. ¿Cómo estás, Gusto? Saludo con gusto. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Y además quiero decirte, ojalá nos costara trabajo. Ojalá, de verdad, yo deseara hacer el tremendo trabajo periodístico para poder quejarme a gusto, pero ni siquiera es un esfuerzo. La ciudad está tan llena de agua sucia, Mercedes, que al WhatsApp, al número que tú lees los mensajes y que todo el día estamos recibiendo las quejas y las denuncias de los ciudadanos, pues en cuanto abrimos el tema del agua sucia en esta ciudad, empezaron a caer como cascada. Seguramente en el grupo de WhatsApp, en el número de WhatsApp de Radio Metrópoli, debe haber, nada más de hoy, fácil, con la mano en la bolsa porque hoy escuché los noticieros, de 30 a 40 reportes por el agua sucia, olorosa, que contamina, que mancha la ropa limpia, que el tema de la lavada de dientes. Imagínate que los niños, los menores de edad, personas enfermas, personas de la tercera edad, se están lavando la boca con esa agua de grifo, se están bañando con el agua contaminada que huele, ahorita vamos a escuchar lo que nos dicen los vecinos de varias colonias, pero que prácticamente huele a metal, que parece que le echaron algún tipo de óxido o algún tipo de químico o algún tipo de gas, porque sale de verdad de todo menos transparente, de todo menos inolora, incolora, es decir, lo contrario a lo que tendría que ser agua potable. Y bien lo dijiste, estos reportes los tomamos de las personas que amablemente pues nos hacen los reportes aquí a Radio Metrópoli y que nosotros estamos para atenderlos. Y vamos primeramente con la señora Claudia Gómez. Ella y sus vecinos de la colonia Circunvalación Oblatos están hartos de llamar al Ciapatel, de hacer los reportes vía redes sociales, porque parece que en lo individual no da el resultado que tendría que ocurrir, es decir, que el CIAPA pues fuera y revisara esos registros, fuera y echara una limpieza con un buen Bactor, con un buen equipo, pues una limpieza a esas tuberías, a esas líneas de suministro, que de verdad parece que lo que están repartiendo pues es agua de chocolate. Vamos a escuchar a Claudia Gómez, quien nos dice cómo es que llega el agua a su casa.
Fierros oxidados o como si fuera un antibiótico. Ya tenemos tiempo con esto. Se había hecho antes un reporte porque también no tenemos nada de presión en el agua. Yo una lavadora de carga pequeña duró hasta más de 2 horas para que pueda terminar su ciclo de lavado. Pero es lo peor es ahorita el olor. Todos los vecinos nos hemos quejado. Desgraciadamente, pues no nos hemos puesto de acuerdo para hacer algo colectivo y poder presentarlo al CIAPA.
Ahora, esto es en el tema de la colonia Circunvalación Oblatos, pero hoy hemos recibido N cantidad de colonias, porque insisto, no es una, ni dos, ni tres, se cuentan ya por decenas el tema de las zonas y las colonias en la zona metropolitana de Guadalajara, ni siquiera es un municipio, sino son todos los que están en la ciudad los que se están quejando, y la verdad es que sobran los motivos para hacer este llamado de atención, porque de la colonia Circunvalación Oblatos nos vamos a ir hasta otra de las más populares que tiene esta ciudad, y que es la colonia Atlas. Pues ahí los habitantes señalan que el agua se reporta en pésimo estado, olores a metal, color entre arena o cafezoso, está manchando absolutamente toda la ropa que tienen en los hogares, y pues es un riesgo. Si a la ropa le hace eso, imaginemos a nuestro cuero cabelludo, a nuestra piel, a nuestros dientes, el higiene personal, si entra esa agua a nuestros ojos, pues toda la contaminación que está entrando en nuestro organismo. Escuchemos a la señora Lupita Alzaga, que seguramente te está escuchando, Mercedes, y que con voz fuerte y denunciante, pues así es como nos cuenta que sale el agua en su casa.
Pese a que le hemos cambiado el filtro que va acá en lo que es el tinaco, aún así se percibe sucia. Y tiene un aroma como medio ácido, huele... Ayer, de hecho, tenemos un grupo de vecinos, y precisamente una de ellas empezó a comentar que olía el agua mal, que si nada más era en su casa o era en la de alguien más. Y entre el mismo grupo empezáramos a comentar varios vecinos que sí se percibía ese olor como ácido, se percibe el olor como medio a caño, a drenaje. Cada quien tuvimos diferentes comentarios, pero sí se percibe que el agua está sucia. Y en la mañana en las noticias escuché que había varias colonias también que estaban haciendo el mismo reporte.
Y así nos pudiéramos ir colonia por colonia, y seguramente lo vas a hacer tú, porque tocando este tema, estoy seguro, Mercedes, que te van a llegar N cantidad de mensajes, insisto, porque pues es un problema que lo venimos arrastrando. Hay que ser muy claro, porque seguramente en el gobierno del estado nos van a monitorear y en el CEAPA nos van a monitorear. No es un tema de esta administración, no es un tema de la administración pasada, pero sí hay responsables. Hoy por hoy hay un titular del CEAPA, hoy por hoy hay un titular de la Comisión Estatal del Agua, hoy por hoy tenemos un secretario del agua en el estado. El organismo ya de por sí criticado a tope por la mala, por los temas operativos y por los temas administrativos. Se nos prometió la actual administración que habría una reingeniería del CIAPA, cosa que no hemos visto, cosa que quedó en la promesa y en el papel, pero no hemos visto que se aplique. ¿Cuál es el problema? Que siguen acumulándose las quejas por el pésimo servicio del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, pero que de agua potable, pues nomás el nombre del CIAPA, mi querida Mercedes Altamirano. Es el reporte que te tengo.
Sí, no, totalmente de acuerdo, y cada vez peor el asunto, ¿no? Es decir, se tropiezan, por decirlo, contra sus propias promesas incumplidas, entonces esto parece un cuento de nunca acabar. porque no es solamente una persona, son varias los reportes. A ver, aquí otra cosa importante. La gente dice, no puedo hacer el reporte, no me contestan. Dan un teléfono, no contestan. A ver, pongan atención a esos canales de comunicación que ponen a la disposición de la gente. ¿Por qué no se contesta? ¿Por qué no hay una respuesta? Está, ok, lo pueden hacer correo electrónico, lo pueden hacer a través de redes sociales o del teléfono. Cualquier medio, cualquiera que utilicen, el CIEPA debería de estar dando respuesta, debería de estar contestando. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Perdón, ¿por qué tanta negligencia?
Sí, lo es, Mercedes. ¿Y sabes qué? Yo los invito al gobierno del estado a que estos monitoreos, a que estas denuncias, pues no la tomen a personal, sería lo peor que pudiera pasarle a un gobierno.
No, por favor.
Es un foco, es una alarma, es una alerta. La población está contaminada de agua sucia, nos estamos contaminando. Por ahí también el CIAPA una vez sacó el tema de las mediciones de contaminantes en el agua y que si era potable, porque cumplía con... A ver, no podemos estar recibiendo agua café en las casas, en los negocios, en un restaurante que tú confías que pues todo está limpio, pues porque es un restaurante y vas a comer y los platos y las ollas y todo se lava con esa agua, ¿no? Y un montón de cosas que ocurren con el agua contaminada. Entonces, Mercedes Altamirano, pues yo de verdad espero que esto no sea una crítica, sino pues un llamado de emergencia a nuestras autoridades. Insisto, no es de esta administración, no es de la anterior, se vienen acumulando, yo creo, desde hace 10 años, las quejas contra el CIAPA, y pues nomás ese vasito no termina de llenarse.
No, a ver, como sea, están ahí, es que no puedes decir, es que es la culpa del de atrás. A ver,
no.
Si estás ahí es porque quieres estar, puedes estar, y estás para resolver. Lamentablemente, si vienen las cosas de atrás, pues a alguien le va a tocar resolverlas, pero si todo el mundo que pase por ahí va a estarle echando la culpa al de atrás, no, pues...
No acabamos
nunca.
Si no se van a dar las soluciones, y no... Y entonces... Se habla de política y no de solución al ciudadano. Y pues lo que se tiene que hacer aquí es solucionarle al ciudadano, ¿no?
Efectivamente, estamos pendientes, Gustavo.
Claro,
muchas gracias.
Mercedes, por supuesto que sí, línea abierta para todos los habitantes, los tapatíos, pues para que la autoridad nos escuche, ¿no?
Así es. Gracias, Gus. Vamos a hacer una pausa comercial. Gustavo Cárdenas con la información, ya volvemos. Le dábamos a conocer a usted ayer que la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco anunciaba un plan de apoyos para reactivar los sectores afectados por los ataques del 22 de febrero pasado. La Secretaría detectó impactos específicamente en cadenas comerciales, principalmente en tiendas de conveniencias y farmacias, por lo que ahora se contempla un apoyo para lo que se requiera, desde reparación, remodelación, agilización de trámites para la reapertura, en fin, pues lo que haya que hacer. Y hoy ya se habló de una bolsa específica para apoyar a estos comercios. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Edgar? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues efectivamente los estragos que dejaron estos actos violentos el domingo hace 8 días y los que siguieron registrándose todavía hasta antier, de manera más aislada sí, pero finalmente siguieron siendo daños vandálicos producto de esta ola de violencia, que habrá que ver si de verdad el gobierno lo toma así, Meche, a ver si los afectados los consideran nada más los del domingo. Pero todavía hay que contemplar los de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y todavía los de la noche de ayer domingo, ¿no? Por ejemplo, el Oxxo este que fue incendiado con bomba molotov, ojalá que no estén exentos, no únicamente por no haber estado siendo afectados en este día trágico, pero bueno, veremos qué es lo que dice la autoridad. Lo cierto es que hoy se ofreció una rueda de prensa por parte del Gabinete Económico del Estado de Jalisco, en lo que denominaron el impulso económico al estilo Jalisco 2026. Es una estrategia integral que va pues a mover nada más y nada menos que 4,662 millones de pesos para poder fortalecer la economía estatal, con un enfoque muy, pero muy especial en los comercios que resultaron afectados por los hechos de violencia del pasado 22 de febrero. Hoy, en esta conferencia de prensa, Mauro Garza Marín, quien es coordinador general estratégico de crecimiento económico del Estado, explicó que los recursos pues fueron redireccionados del presupuesto de 6 secretarías para priorizar la liquidez, la protección al empleo, el capital de trabajo, así como la infraestructura, y bueno, pues enfocándose en dar prioridad a empresas afectadas por estos eventos de inseguridad de hace 8 días. Y mire, de este total del monto de los poco más de 4.600 millones de pesos, 2.300 millones van a ser destinados a infraestructura educativa y equipamiento, 1.217 millones a programas públicos alineados a la estrategia y 91 millones a través del fideicomiso Fondo Impulso Jalisco, mejor conocido como el FINJA, para la conservación y generación de empleo. Es decir, sí, tiene como objetivo central apoyar a todas estas personas, negocios chicos y grandes, que resultaron afectados, tanto la tiendita de la esquina como la tienda de autoservicio de 24 horas, pero también este paquete de los 4.600 millones de pesos tiene que ver con un programa que ya se venía planteando para impulsar la economía de Jalisco. Abarca, por supuesto, también el sector turismo de cara al Mundial 2026 para el próximo junio. Y en ese sentido, bueno, la Secretaría de Desarrollo Económico detalló también que se van a lanzar convocatorias con apoyos de hasta 100 mil pesos para micro, pequeñas y medianas empresas de industria, comercio y servicios destinados a la rehabilitación, equipamiento, inventario y también a la nómina. Entonces, el programa es ambicioso, hay que acercarse, si usted resultó afectado, que ojalá no sea su caso, pero si fue, hay que acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado para que le presenten las bases. Se estarán publicando en los próximos días a través de las plataformas de redes sociales de la propia dependencia y del propio gobierno de Jalisco. En tanto, bueno, pues hay que ver que no dejen Mercedes exentos, insisto yo en esto mucho, porque pues se habla de los que resultaron afectados el domingo 22, pero ¿qué hay con los que resultaron el 23, el 24, el 25 y todavía hasta finales de mes? Ojalá que ellos no queden exentos y que de verdad el gobierno de Jalisco en este plan, por decirlo de alguna manera ambicioso, pues sí los pueda contemplar, porque finalmente pues son hechos a consecuencia de que no se registraban antes del domingo. Era muy raro ver que alguien encendiera un Oxxo, por ejemplo, como un molotov, y bueno, pues esto fue lo que detonó estos actos vandálicos, que ojalá y no se tomen como hechos aislados, Meche. Mi reporte, muy buenas tardes.
Me imagino que habrá que tener una, no sé, una denuncia en fiscalía también de por medio por esto, porque seguramente sí van a pedir pruebas, obviamente.
Sí, digo, ahí también hay que apostar a la responsabilidad de cada empresario, de cada afectado, ¿no?
Claro.
Sí es cierto, vivieron episodios muy, pues muy crueles, pero también es cierto que la gente se aprovecha de la tragedia. Ojalá que esta vez no sea el caso. Entonces, sí, seguramente se va a pedir una denuncia formal, la evidencia, aunque bueno, pues imagínate tú cómo va a estar de complicado con tantos y tantos negocios y automóviles que les incendiaron. Por cierto, en ese sentido, la propia Conatran ha declarado que, pues, derivado de esto, ante lo que sufrieron de afectaciones por los trailers incendiados y el temor que tienen, pues imagínese usted que están operando entre el 50 y el 60%, ¿no?, en espera de que se pueda garantizar la seguridad, de que todo retorne, ahora sí, a una verdadera normalidad y todo pueda, pues, resurgir en el ámbito económico para el Estado.
Bueno, pues entonces próximamente tendremos ya las reglas de operación o para poder acceder a este apoyo.
Así es. En cuanto den en detalle puntual de cómo hay que acceder, qué tiene que hacer, por supuesto que aquí le hacemos una lista para que si usted resultó afectado, insisto, ojalá que no, pueda acceder a este apoyo.
Edgar Flores Maciel, muchas gracias y quedamos atentos.
Sigo atento, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien, muchas gracias. Mire, hablando de cuestiones de empresas, hay un llamado que hace la Coparmex, porque resulta que la extorsión se ha convertido en el delito que está matando a las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Esta es la advertencia que hace la Coparmex. El presidente nacional del organismo patronal, Juan José Sierra Álvarez, afirmó que este ilícito no solo mantiene de rodillas a miles de empresarios, sino que en muchos casos provoca el cierre definitivo de los negocios. Detalló que la extorsión ha crecido 78% en la última década y tiene una cifra negra del 97%. Es decir, la gran mayoría de los casos no se denuncia, lo que impide dimensionar el tamaño real del problema. Explicó que 68% de las extorsiones son telefónicas, aunque también persiste en el cobro de piso y casos vinculados a la delincuencia organizada. Es la advertencia, pues, que hace la Coparmex, otras formas de acabar, lamentablemente, con un negocio. Vamos a ir a la pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted en este espacio. Le invito a escuchar también lo que sucede en el mundo al instante. Usted sabe que ha habido controversia hasta cierto punto con la adquisición o el trámite, mejor dicho, para la tarjeta única al estilo Jalisco. Muchas personas se han opuesto, consideran que el hecho de dar sus datos particulares a una empresa que es la que estará manejando esta tarjeta única es totalmente innecesario. Y bueno, ante, digamos, este panorama particularmente de quienes son escépticos de que sus datos personales realmente sean resguardados como debe de ser y que lamentablemente pues ya hemos visto que pues nuestros datos andan circulando por donde usted me diga, prácticamente. Pero quienes hacen derecho también de la ley pues se han amparado o han buscado una medida cautelar, al menos provisional, y en este caso 35 estudiantes gestionaron esa medida cautelar para no estar obligados a tramitar esa tarjeta única, pero sí obtener el beneficio de la misma. La historia nos la da a detalle mi compañero Marc Hernández. Te saludo con gusto, Marc. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como bien haces mención, una organización, en este caso, justamente que señalaba una organización de la sociedad civil, esta Asamblea contra el Tarifazo, pues informaba justamente de esta suspensión provisional que concedió un tribunal federal, insisto, provisional, a 35 estudiantes para que puedan pues acceder al subsidio de transporte público, que recordemos entrará en vigor a partir del 1 de abril con pues el nuevo costo de la tarifa, que será de 14 pesos. En este caso, sin que haya necesidad de adquirir la tarjeta única al estilo Jalisco, ya bien lo decías, Meche. Esto pues fue concedido por parte del 7º Tribunal Colegiado en materia administrativa, que revocó la negativa inicial que fue emitida en este caso por el juzgado 4º de distrito en la misma materia prácticamente, ¿no? Y básicamente pues esto es, insisto, si bien provisional, pues se puede considerar como pues un triunfo, pues quizá un triunfo, por así decirlo, algo importante debido pues a esta misma situación, porque pues a final de cuentas será a partir del pues 1 de abril que pues entre este nuevo costo de la tarifa del transporte público. Este fallo en el documento Meches, que pues digo, con algunas picándole ahí a la página de internet prácticamente, pero sí se puede conocer, este fallo ordena que las autoridades permitan a los quejosos acceder al subsidio mediante, ojo, las tarjetas expedidas con anterioridad o a través del pago en efectivo, es decir, la tarjeta Mi Transporte, que muchos ciudadanos que usamos el transporte público pues ya contamos con ella, ¿no? Eso que quizá fue uno de los principales reclamos cuando se dio a conocer por parte del gobernador de Jalisco pues esta situación de, pues en este caso, de darse a conocer el aumento a la tarifa del transporte público. Esto, pues en este caso, aunque recordemos que hay una tarifa preferencial que también se anunció en acuerdo con la FEU, con la Federación de Estudiantes Universitarios, y en este caso, pues también para que aplicaría para todos los estudiantes del Estado. Insisto, esta suspensión tiene carácter provisional y permanecerá vigente hasta que se resuelva, en este caso, en definitiva, el incidente, que podría ser, pues, en este caso, hasta las próximas semanas, ¿no, Meche? Así que, pues, habrá que estar pendientes porque recordemos, también, pues, hay justamente por ahí, pues, los temas de las decisiones que las resoluciones que deben de tener por parte de los juzgados, así que pues habrá que estar pendiente si hay una suspensión definitiva que se pueda otorgar incluso ya más cercana a la fecha de cuando llegue pues el nuevo costo del transporte público, que insisto ya es menos de un mes, Meche. 1 de abril costará 14 pesos la tarifa de transporte público, a partir de entonces es cuando pues la tarjeta única ya comenzará a aplicar los descuentos a toda la población, sean estudiantes, población en general, o pues también adultos mayores o algunos aquellos que tienen pues tarifa preferencial. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
35 estudiantes que deberán comprobar efectivamente que están bajo el amparo de esta medida cautelar, ¿no?, para poder hacer valer su beneficio.
Es correcto, hay que, y ajá, con justo como lo mencionas, y además hay que mencionar que pues también es importante que quizá incluso aquí pudo influir el tema de la ley de amparo, ¿no? Recordemos que uno de los puntos más criticados de la reforma que había sido propuesta por parte del gobierno federal fue el tema de la colectividad. Recordemos, ¿no, Meche? Fue muy platicado ese punto, ¿no? Así que, pues, a final de cuentas, quienes aprobaron o dieron su aval a esta reforma, la apoyaban, pues parece que hoy se verán una parte quizá de estas consecuencias, aunque hay que ser claros, si hay una suspensión definitiva, probablemente pues se requiera o se pueda ampliar el beneficio, quizá, o este tema para la población. La cuestión va a ser, como bien dices, Meche, volviendo a tu comentario, que se pueda quizá comprobar, ¿no? A menos que se pueda dejar sin efecto el tema de la tarjeta única.
¿Son estudiantes de diferentes universidades, preparatorias?
El comunicado de esta asamblea, Meche, no lo especificaba, solamente definía que eran estudiantes, así que hay que estar pendientes, insisto, de si que incluso pueda aplicar para más estudiantes de otros, pues de distintos niveles educativos quizá, ¿no?
Efectivamente. Marc, pues te agradezco la información y saludos al pequeño reportero.
Aquí estaremos pendientes, Meche, seguimos pendientes.
Oilo, ahí está, saludos. Nuestro pequeño, las fuerzas básicas de la información en Notisistema. Muchas gracias, Marc Hernández.
Igualmente, seguimos al pendiente.
Que estás muy bien. Y vayamos ahora con más información. Luego de la ampliación presupuestal por 99.4 millones de pesos que finalmente se le otorgó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, la consejera presidenta Paula Ramírez confirma que con esto se garantiza la realización de las elecciones del 2027. Ayer, precisamente, esta información nos la daba a conocer mi compañero Marc Hernández, con quien acabamos de terminar también el reporte, pero hoy amplió más la consejera presidenta este tema a los micrófonos de Notisistema y aquí la escuchamos.
Buena noticia es que luego de pues varias semanas de gestiones con el gobierno del estado, concretamente con la Secretaría de Hacienda, fuimos escuchadas y escuchados y se otorgó una ampliación presupuestal al instituto por exactamente el mismo monto que nosotras y nosotros consideramos necesario justamente para desplegar estas tareas preparatorias del proceso electoral. Se nos amplió el presupuesto por un monto total de 99.4 millones de pesos que, insisto, sirven o servirán para pagar, para financiar las actividades preparatorias del proceso electoral que celebraremos el próximo año, las elecciones que celebramos el próximo año, pero como ustedes saben muy bien, este trabajo de organizar una elección pues dura muchos meses y se realiza desde pues el año previo, como es el caso. ¿Y qué actividades concretas vamos a realizar con este dinero, con este presupuesto? Bueno, nosotros tenemos que instalar este mismo año 20 oficinas en todos el territorio estatal, en cada uno de los distritos electorales, son 20. Vamos a instalar 20 oficinas distritales, vamos a instalar 5 centros de coordinación de zona, que son estos centros de operación, digamos, regional en campo, y además vamos a estarnos preparando para la instalación de otros 125 oficinas o sedes institucionales, consejos del IEPC Jalisco, que recordemos son relevantísimos porque estos consejos están a cargo de conducir y de vigilar las elecciones y son además, digamos, integrados estos consejos por ciudadanas y ciudadanos de a pie, que no es funcionariado, digamos, electoral, sino que son ciudadanas y ciudadanos que se convocan, participan para ejercer esta función y eventualmente pues lo hacen. También estaremos desarrollando este mismo año, ya estamos en el diseño y en el desarrollo de diversos sistemas informáticos como el propio sistema de registro de candidaturas, también el propio PREP, que aunque digamos está sobre la mesa su posible desaparición, lo cierto es que aquí tenemos que trabajar pues con la ley que es vigente y esa ley todavía nos obliga a desarrollar un programa de resultados electorales preliminares. De esta manera, digamos, son múltiples las funciones que desplegaremos este mismo año, pero a partir, digamos, de la ampliación presupuestal que recibimos el día de, hace unos días atrás, pero que pudimos aprobar en Consejo General el día de ayer, es que en el instituto estamos en condiciones financieras para poder asumir esas tareas y hacernos cargo debidamente de esas funciones.
Escuchamos a la presidenta Paula Ramírez, la consejera presidenta Paula Ramírez del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Mencionaba ella ahí el tema de la probable desaparición del PREP. Y pues ella señala que hay que, al menos hasta el momento, lo que está en la ley, pues hay que darle la certidumbre de lo que sería la jornada electoral. Pero bueno, también señaló que pues esperaba a que se presentara la iniciativa de reforma electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo pues prefiero ser cautelosa dado que desconoce cuál sería la opción para sustituir al PREP, que de hecho más adelante vamos a platicar con Arturo García Caudillo al respecto de la reforma electoral. ¿Ya llegó o no llegó? ¿Se acuerda usted que el día de ayer la estaban esperando en la Cámara de Diputados? La presidenta de la República hoy en la mañana dijo, no, pues es que vi la redacción, entonces como que había algunos detallitos por ahí, y pues no la mandaron. Pero ¿qué información hay al respecto? Porque la estaban esperando, si no me equivoco, también el día de hoy, pero ya más adelante de ello le estaremos precisamente informando a usted. Por lo pronto hacemos una pausa y regresaremos con más información. Hablemos de cuestiones de salud, un tema que preocupa en este momento, efectivamente, el sarampión. México está acumulando 5,437 casos confirmados de sarampión en lo que va del año. A hoy, 3 de marzo del 2026, vaya, no llevamos ni 3 meses, y ese es el número de casos confirmados. Hay 5 defunciones asociadas a la enfermedad, de acuerdo con el reporte más reciente. Jalisco inició marzo con 3,177 casos confirmados de sarampión, 5,853 probables y una defunción, de acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud Federal. Jalisco concentra casi 6 de cada 10 contagios registrados a nivel nacional. Ante el repunte, las autoridades estatales mantienen la campaña intensiva de vacunación que ha permitido inmunizar a más de 2,5 millones de personas. Pero ciertamente, aunque Jalisco es el epicentro, hay otros estados del país que también tienen esta problemática. En menor escala, por supuesto, en menor medida, pero eso no significa que no se combata. Y hoy justamente habló el subsecretario de Salud en torno al tema de la aplicación de vacunas, cuántas vacunas son las que llevan ya a nivel nacional, y pues también podemos platicar un poco para las personas que puedan estar interesadas luego de este tema del sarampión con lo que vendría a ser la credencial universal de salud para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Pero en este momento lo que está y lo que es importante, fuerte y que se sigue combatiendo es el sarampión. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, compañero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Más de 22 millones de vacunas de dosis se han aplicado desde que inició el primer contagio, o desde que se conoció el primer contagio de sarampión en el país. Esto fue el año pasado, por allá de febrero también, febrero del 2025 en Chihuahua. Casi todos los casos se concentraron en aquella entidad durante el 2025, pero en este 2026, efectivamente, lo decías bien, la mayoría de los casos pues se concentran en Jalisco, en otras entidades también, pero sobre todo en Jalisco. Así es que cuando se convocó a la población a que se vacunara, viendo cómo estaba la situación y que no era un tema menor, entonces dice el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, que de hace 3 semanas a la fecha, o sumando las últimas 3 semanas, se han aplicado 9 millones de dosis en todo el país, y sin embargo hay todavía más de 10 millones de vacunas que se podrían aplicar, y por eso es que está haciendo nuevamente el llamado a la gente para que se vacune. Pero ¿qué les parece si escuchamos a Eduardo Clark?
Desde que iniciamos este proceso de llamado a la población, de organización masiva en todos los centros de salud y en muchos módulos extramuros, hemos visto un incremento de casi 15 veces. Es decir, ya para la semana del 14 al 20 de febrero, estábamos aplicando 3.4 millones de vacunas cada semana. Y la semana pasada, la que concluyó el viernes 27 de febrero, aplicamos 3.3 millones de vacunas. ¿Qué significa eso? Que en estas tres semanas hemos aplicado 8.4 millones de vacunas. Y de hecho en estos siguientes tres días, porque este es el corte al viernes, hemos aplicado casi 1 millón más. Es decir, hemos ya cruzado la ventana de los 9 millones de vacunas en tres semanas. ¿Qué significa?
Así es, que entonces pues es una respuesta importante por parte de la ciudadanía. Sin embargo, pues insistió, hay gente que aún queda pendiente. Si no se ha vacunado, si no se ha puesto la segunda dosis, hay que estar atentos. Primeramente, ahora sí que los que tienen prioridad son los niños de entre 6 meses de edad y hasta 12 años, a los que se invita a la población, por supuesto a los padres, a que los lleven a su centro de salud a que se vacunen. El otro grupo que se está vacunando son los menores a partir de 13 años y hasta que cumplan mayoría de edad, por supuesto, y siguiéndose hasta los 49 años. Si tiene solamente una dosis, pues para que se ponga la segunda, si ya pasaron por lo menos 6 meses. Y si no se acuerda, pues también que se la ponga, porque es la única forma de combatir el sarampión, la vacuna. Y por eso la insistencia del gobierno de la República. Puede llamar al 079 si necesita informes para saber dónde está justamente el lugar donde le toca vacunarse, o entrar a la página de internet y a ver si me la aprendí. Es mivacuna.gob.mx, ¿es así, Mercedes? ¿O era otro, es otra la liga?
Sí, punto gob, déjame lo confirmo. ¿Me lo dictas?
Sí, porque me lo hice de memoria, pero no sé si es mivacuna.gob.mx, .salud.gob.mx, o si es otra la liga.
A ver, ahorita te lo...
Porque ya lo habíamos dado a conocer en su momento, pero pues obviamente las neuronas a veces nos fallan.
Sí, déjame lo busco aquí para confirmarlo igual también para nuestra audiencia.
Mientras tanto, seguimos entonces con la siguiente información, que tiene que ver también con salud, porque a partir del 2 de abril, ya también lo habíamos informado, comienza el registro para que todos los ciudadanos, todos los mexicanos, nos incorporemos al Sistema Nacional de Salud a través de la Credencial Universal de Salud. Para tal efecto, se van a instalar cerca de 3.000 módulos, 2.900 y fracción, porque hay que recordar que son más de 2.400 municipios en el país, y hay algunos que son tan grandes que hay necesidad de poner más de un módulo. Entonces, por lo menos un módulo va a haber, y el tema va a seguir dependiendo, repito, los municipios. Hay algunos que son chiquitos, bastará con uno, pero otros que son más grandes quizás tengan hasta 3 módulos, y hay que estar al pendiente de los llamados de la autoridad. Por eso vamos a escuchar justamente la llamada, la voz de Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, que ella es justamente la que va a estar encargada de este tema.
Vamos a colocar 2.898 módulos, por lo menos va a haber un módulo en cada municipio. Hay municipios muy grandes que requerirán la instalación de más módulos. Cada módulo tendrá hasta 10 estaciones de registro de datos. Hay que recordar que vamos a registrar de manera digital y también la fotografía. Para ello tenemos 9.791 operadores de estas estaciones que están siendo capacitados por la Agencia de Transformación Digital y el Registro Nacional de Población.
¿Y cómo va a ser el registro? El registro va a ser como se hace en el caso de los programas del bienestar, por apellido, empezando o tomando en consideración la primera letra del primer apellido o del apellido paterno. La mayoría tenemos apellido paterno, pero creo que hay, como ya está permitido en la ley, se puede cambiar, y algunos tienen el materno primero, bueno, del primer apellido, entonces la primera letra, y así se va a estar, así es como se hace la dispersión de los recursos para los programas del bienestar, así será el registro para esta credencial universal de salud por letra a partir del 2 de abril, así es que esté pendiente para que acuda, se puede llevar a los niños también, los niños van a estar por primera vez credencializados gracias a esta credencial universal de salud. Mi reporte, Mercedes.
A ver, ya hice mi tarea. ¿Dónde me vacuno.salud.gov.mx?
¿Dónde me vacuno? Ya ves cómo estaba yo. ¿Cómo sí. Mis neuronas me estaban fallando?
Sí, no, yo me fui también con la finta, sí, porque ya habíamos dado... Ay, Arturo, es que a veces trae uno tantas cosas en la cabeza. Pero la página, y está muy simpática, hasta parece jueguito. La verdad, se me hizo, dije, ay, mira qué padre, déjame y le sigo. Pero es ¿dónde me vacuno? .salud.gov.mx. Está muy amigable, ¿eh? Muy, muy, muy amigable.
Pues esa es la
idea.
La idea que sea fácil y que la gente desee accesar para también llegar rápidamente al sitio que le quede más cercano para poder vacunarse. Me parece una muy buena idea. Hay que recordar que la gente también mayor de 49 años, de 50 en adelante, se supone que ya estamos inmunizados porque hubo una gran epidemia en el siglo pasado, en el 1989 y 1990, y se hizo una gran campaña de vacunación también. Entonces los que éramos jóvenes todavía, no digo que bellos, pero jóvenes en aquel entonces, pues recibimos seguramente la dosis de vacuna contra el sarampión. Por eso es que a los mayores de 50 años no nos están convocando la vacuna.
Pues ahí está, o está el 079, línea de información de vacunas también. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas.
Buenas tardes. Buenas noches. Y nos vamos al noticiero Notisistema de las 7.